El personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.
Buenos días y bienvenidos una semana más a El personaje de la semana. Hoy nos acompaña José Antonio Mayoral, rector de la Universidad de Zaragoza. Químico de profesión, lleva desde 2016 ocupando el rectorado de la Universidad Zaragozana. En 2020 renovó el puesto en un año marcado por el COVID, una situación que ha pasado de extraordinaria a ser el común denominador de los tres últimos cursos académicos. Y sobre esto y las consecuencias de la gestión de la pandemia para los alumnos, hemos hablado hoy en El personaje. Pero hay vida más allá del COVID, o eso esperamos. Por eso José Antonio Mayoral también nos explica el estado de las obras de la Facultad de Filosofía y Letras, la participación en UNITA y los nuevos proyectos y objetivos de nuestra universidad para el 2022. Si quieres conocer más detalles, quédate a escuchar la entrevista que le hace mi compañera Marta Roldán a el rector.
Buenos días, José Antonio. Bienvenido y gracias por acompañarnos hoy en El personaje de la semana. Es un placer tenerle con nosotras.
Pues muchísimas gracias. Realmente es un placer hablar con las estudiantes y hablar con, a través de reunizar con nuestro estudiantado.
En primer lugar, ¿cómo ha sido trabajar estos dos años para conciliar la pandemia con la buena formación de los estudiantes? ¿Cree que nuestro aprendizaje, teniendo en cuenta las restricciones aplicadas en el campo práctico, se ha podido ver mermado?
Bueno, no ha sido fácil. Si dijera que una vez hemos visto que se ha podido superar, ha sido fácil, no lo ha sido. Ha requerido un gran esfuerzo por parte de todos y de todas. El estudiantado que ha tenido que empezar a aprender de otra manera, el profesorado que ha tenido que reinventarse, y no olvidemos a nuestro personal de Administración y Servicios, porque rápidamente hubo que aumentar la capacidad de nuestros sistemas de información, hubo que estar atento 24 horas al día a posibles caídas, a posibles saturaciones de nuestras redes de comunicación y de nuestra nube, y todo esto fue posible gracias al esfuerzo de mucha gente. Sin duda, aunque nosotros, como conocéis, aumentamos el periodo lectivo para permitir que cuando hubo un cierto levantamiento de las restricciones se pudieran llevar a cabo actividades prácticas que no se podían hacer más que presencialmente, y tratamos fundamentalmente de que fuera para los alumnos de últimos cursos, pensando que el resto podrían ir recuperando. Pero yo creo que se han perdido dos cosas. Por una parte, la formación práctica, aunque se recuperó buena parte, no fue todo lo que nos gustaría. Y por otra parte, la interacción personal, porque una buena parte de la formación universitaria tiene que ver con la interacción personal, con el trabajo en equipo, pues a veces más allá de la pantalla. Y eso pues, la pandemia nos lo ha quitado, y aunque la formación ha sido buena, hay pequeñas partes de la misma que no han sido iguales.
Y ahora la séptima ola nos ha pillado a todos por sorpresa. Cuando ya pensábamos que unas cifras tan altas eran cosas del pasado, ¿se podría valorar volver a la semipresencialidad si entráramos en una situación similar a la que hemos tenido estas Navidades?
Desde luego vamos a tratar de evitarlo, porque la esencia de la Universidad de Zaragoza, como de la mayor parte de la Universidad Pública Española, es una esencia presencial. Porque, como he dicho antes, la presencialidad va mucho más allá. Hay un crecimiento personal, lo que ahora llama las soft skills. Estas soft skills, que tienen que ver mucho con el día a día personal, no son iguales cuando se hace la formación online. Por tanto, trataremos de evitarlo. Pero si fuera imprescindible, desde luego estamos capacitados, y lo hemos demostrado, para volver a un tipo de educación diferente. Pero yo soy optimista. La evolución de esta pandemia, aunque en casos está aumentando, es una evaluación lógica, y yo creo que digamos, esa pandemia con ese alto grado de incidencia grave, gracias a la evolución del virus y gracias también a la vacunación, nos sitúa en un panorama diferente. Y yo confío en que este panorama diferente no nos obligue a volver a estas situaciones que, bueno, pues que tuvimos que afrontar, sabiendo que somos capaces de hacerlo, pero yo confío en que no sea necesario.
¿Y actualmente tienen algún protocolo para agilizar las bajas del profesorado a causa del COVID?
La baja laboral es algo que no depende de la universidad. La baja laboral depende de las consejerías de salud. O sea, la universidad no puede dar bajas laborales. Lo que sí tenemos protocolos, si la baja se alarga, es para cubrir ese puesto de manera urgente, para, digamos, que el alumnado no se quede sin atención por parte del profesor. Esos protocolos sí que los tiene la universidad, los tiene implantados hace mucho tiempo y, por lo tanto, son protocolos muy ágiles.
¿Y sobre la nueva Facultad de Filosofía y Letras, va a tener mejoras en los recursos de los estudiantes de periodismo? ¿Tendremos un estudio de radio o de televisión actualizados?
Bueno, sin ninguna duda. Tenemos una sala de control de televisión de 17 metros cuadrados, un estudio de cerca de 60 metros cuadrados, con tres cabinas, un estudio de radio de 19 metros cuadrados, una sala de control de radio de unos 16 metros cuadrados y dos cabinas adicionales, y junto a ellas un aula de formación y, por supuesto, con los correspondientes almacenes para material. Por lo tanto, habrá un espacio realmente importante dedicado a la formación en radio y televisión con sus estudios, cabinas y un aula de formación justo al lado, de modo que del aula de formación se pueda pasar a la práctica inmediatamente. Esto está diseñado desde el principio y estamos seguros de que esto va a ser una maravilla. Concretamente he programado el estudio, la zona de control de emisiones, los dos estudios y las zonas de control de emisiones, cinco cabinas, un almacén y un aula. Y todo esto espero que ya el curso próximo lo puedan disfrutar nuestros estudiantes de periodismo.
Muy bien. En noviembre, el Consejo de Gobierno de la Alianza Europea de Universidades, UNITA, le eligió para suceder al profesor Stefano Geuna, de la Universidad de Turín. ¿Qué supone para usted y para la universidad formar parte de este proyecto internacional?
Bueno, para mí supone ser presidente de este proyecto pues un honor, un reto y evidentemente trabajo, sin duda. Pero a mí me gusta decir que Europa ha diseñado un proyecto para la formación de los futuros europeos. Europeos que sientan más Europa, que se sientan más integrados. Y que además nos ha encomendado inventar cómo va a ser la formación universitaria en el futuro. Nos ha encomendado a las alianzas que hemos sido seleccionadas cómo va a ser esta formación de las personas para el futuro, la formación universitaria, y se propone que para el año 2030 tendremos que haber diseñado soluciones. Las soluciones pueden ser muchas, pero desde luego no van a ser convencionales. Dentro de poco tendréis acceso a microcredenciales que serán reconocidas por todas las universidades, que os permitirán completar vuestra formación no solamente con la oferta académica de esta universidad, sino con la oferta académica de otras 5 universidades y esperemos que en el futuro de 4 más. Que tendréis a vuestra disposición, que generará una movilidad virtual, pero que también puede generar una movilidad real. Concursos de intercomprensión, de modo que os podéis entender en vuestra lengua con el resto de los idiomas de origen latino de nuestra comunidad europea, de nuestra Unión Europea, con portugueses, con italianos, con franceses y con rumanos. De hecho, ya hay compañeros y compañeras nuestras que lo han hecho y que se han reunido y cada uno ha hablado en su idioma con unas formaciones previas. Y fundamentalmente, esto debe de fomentar una formación europea uniforme y debe de fomentar una conciencia de ciudadanía europea que desgraciadamente algunas evoluciones sociales y políticas están tratando de romper. La importancia de sentirse parte del futuro proyecto es esencial. Y lo que hubiera sido muy triste es quedarnos fuera y que otros hubieran tenido que decirnos lo que tenemos que hacer en el futuro para vuestra formación.
Y también se prevé aumentar la oferta universitaria del próximo curso. ¿Cuáles serán estas nuevas titulaciones?
Bueno, las nuevas titulaciones para el próximo curso, las que ya están aprobadas, hay otras que están en camino, son dos máster, uno en inmunología tumoral e inmunoterapia del cáncer y otro en energía renovable y eficiencia energética, pero se está trabajando en nuevas ofertas, lo que pasa que, digamos, estas son las que ya están aprobadas y son las que van a entrar. Se está trabajando en otras ofertas, no solamente de máster, sino también de algunos grados, pero yo aquí soy prudente, no me gusta acabar con esto, con lo que no está todavía cerrado, pero sí podemos hablar del grado en podología, que está ya bastante avanzado, y podemos hablar de algunos estudios propios de formación a lo largo de la vida, y hay uno que ya está lanzado, que es sobre tecnologías del hidrógeno, que compartimos con empresas y otras universidades de nuestro entorno, del País Vasco, de Cataluña, y también abierto a estudiantes de formación profesional, por eso tiene que ser en la modalidad de estudio propio, de formación propia, y también un máster, también propio, que arrancará el próximo mes, sobre ciberseguridad, algo que yo creo que será muy importante para todos aquellos que quieran desarrollarse profesionalmente. Una persona con formación en ciberseguridad va a tener muchísimas oportunidades de empleo. También tiene que ser a nivel de máster propio porque la formación profesional tiene que tener acceso. De hecho, en este máster colaboran empresas como Amazon, como Telefónica, y hemos firmado un acuerdo para que la formación de ciberseguridad del Ministerio del Interior esté ligada a este máster. Pensemos que las unidades de delitos informáticos y de ciberseguridad de nuestra Policía Nacional y la Guardia Civil van a estar presentes en esta formación. Esto es lo que tenemos ahora encima de la mesa y hay otros en estudio. El año que viene espero poderte dar más novedades para el curso siguiente.
Y para finalizar, ¿qué objetivos se pretenden alcanzar en el 2022?
Pues en el 2022 lo que pretendemos alcanzar, aparte de la financiación, del convenio de financiación con el Gobierno de Aragón, que está próximo a firmarse ya definitivamente. Pretendemos presentar nuestro nuevo plan de infraestructuras. La Facultad de Filosofía y Letras está a punto de terminarse, pero hay otras infraestructuras que van a ser necesarias. Este plan lo pretendemos presentarlo en breve, junto con sus programas de financiación. También vamos a arrancar aquellas, digamos, modificaciones internas, la reforma de estatutos que va a arrancar este año. Tenemos que lanzar la ley de convivencia académica que está a punto de aprobarse, está ahí en el Senado, y esto nos va a obligar a actuar internamente con el estudiantado y con todo el profesorado y el PAS para crear nuestra comisión de convivencia y nuestras normas de mediación, porque la mediación será esencial en esta nueva norma y la tenemos que empezar a hacer, seguramente dentro de un mes tendremos que estar ya trabajando en este aspecto y luego, desde luego, seguir trabajando en el día a día. Vamos a incrementar nuestros programas de investigación propios, como ya era un compromiso en mi programa electoral. Este año fue de 500.000, pasaremos a 1.000.000 de euros este año y para abrir más posibilidades a nuestro estudiantado y seguir incrementando nuestra relación internacional. En la Universidad Europea tenemos que solicitar la renovación a la Comisión Europea, tenemos que empezar a repararlo este año porque a final de este año, primero del que viene, habrá que presentar esta solicitud y se incorporarán 4 universidades más. Esto desde la presidencia me va a tocar liderarlo durante este año, ya estamos trabajando en ello, y aumentar nuestra interacción con universidades de otros continentes. Aparte de la excelente relación con China, estamos también en América Latina incrementando. Yo confío en que este año ya estudiantes de educación puedan hacer prácticas en Colombia. Es algo que está ya firmado y este es un camino que queremos recorrer para que nuestro estudiantado tenga más opciones de mejorar su formación.
Pues llegamos al final de la entrevista y le agradecemos su tiempo y le deseamos mucho éxito en futuros proyectos.
Pues muchísimas gracias, ha sido un placer realmente y tengo que decirte que habéis incidido en lo interesante, por lo tanto enhorabuena por la entrevista.
Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Les recordamos que si quieren conocer novedades del programa pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, el personaje Parrauzeta, y en Facebook, el personaje de la semana.